Ser Podcast.
Eduardo Blasco, buenas noches.
Muy buenas.
Tú te dedicas a una disciplina deportiva poco conocida, que es el salvamento y socorrismo. ¿En qué consiste?
Consiste en nadar, emulando una situación de rescate. Es un deporte que emula una situación real.
¿Cómo se emula?
Pues básicamente con implementos. Hay que nadar muy rápido y recoger cosas que se parecen a personas, pero no lo son, por suerte para ellos, y hacerlo lo más rápido posible contra cronómetro. Es como la natación en línea, natación olímpica, pero utilizando material que podemos identificar como material de rescate.
44 veces campeón de España absoluto, 2 veces campeón del mundo, 1 vez campeón de Europa. Fuera de serie, tú.
Sí, no sé yo si es tanto, ¿eh? Sí.
¿Cómo son las competiciones?
Bueno, pues básicamente yo soy nadador también, ¿no? De natación olímpica y pues muy similares. Piscinas olímpicas con la misma distancia entre un lado y el otro, sí. Tanto a lo ancho como a lo largo, las mismas calles, todo exactamente igual. Lo que pasa es que además de nadar, pues nos sumergimos a por un maniquí que pesa lleno similar a una persona. Sí. Utilizamos tubos de rescate, etcétera, y luego tiene también una parte en mar abierto, igual que la natación, que tiene una parte en mar abierto, y lo mismo, se utiliza material de alcance, material de rescate, y se hacen carreras pues exactamente igual que como las que podemos ver en natación.
¿Cómo entrenas? ¿Cómo es tu entrenamiento?
Bueno, pues el entrenamiento, en mi caso, como también lo tengo que compaginar con misiones de rescate real, pues es eminentemente en seco. Es fuera del agua y muy físico. Evidentemente hago una parte de natación, pero sobre todo con los años cada vez más es un trabajo en seco.
¿En gimnasio?
Sí, más similar a un entrenamiento funcional, llámese crossfit, llámese como cada uno lo que considere, y con trabajos y estímulos constantemente variados para intentar estar lo más predispuesto para una situación que no sabemos cuál va a ser.
¿Y la apnea? ¿Cómo se entrena la apnea?
¿Sabes qué? Bueno, la apnea...
¿Cómo se llega al límite sin morir?
Bueno, pues a ver, si mueres, estás descalificado.
Sí,
si mueres, pierdes. Bueno, hay que intentar, pues eso, primero, antes de cada entrenamiento, despedirte de tu mamá, de tu madre. No, es broma.
Estaba flipando, digo.
Me la has dejado botando. Hay que intentar, pues, hacer caso al mister, al coach, no picarse, estar tranquilo. Nosotros la apnea la utilizamos de una manera no simbólica, pero sí residual. O sea, lo lógico, tanto en nuestra disciplina deportiva como en mi caso, en los rescates reales, es que no haya que sumergirse. Vale. Rara vez en todos los rescates que he hecho en mi vida he tenido que ir al fondo a por alguien. O sea, eso ha sido muy contadas ocasiones, y cuando se ha dado, por suerte para ambos, ha sido menos de 2 minutos. Pero bueno, también metemos la apnea, evidentemente, yo en concreto una vez en semana en mi planificación, porque también tenemos que estar preparados para situaciones así, que alguien se quede enganchado en el fondo, en una roca, que quede debajo de una embarcación, y tenemos que estar preparados, lógicamente, no solo para ser rápidos en la superficie y muy eficientes a la hora de tirar de alguien o recogerle, sino también pues para maniobrar debajo del agua.
¿Tienes un cálculo de cuántas personas has podido salvar?
Lógicamente es importante el número de personas salvadas, pero yo cada vez más, Aymar, estoy poniendo el foco en las personas que se han perdido, que son las que a mí me duelen. Yo no debería haber salvado a nadie, ¿no? Entonces, creo que son datos muy complicados, sobre todo para mí a nivel personal, y son demasiados, tanto unos como otros, ¿no? Tanto personas salvadas, personas perdidas, son demasiados. Y cada vez son más. Entonces, estoy intentando hacer un trabajo ahí de intentar asimilarlo y no dar cifras, porque pues como lo de las medallas, pues imagínate, ¿no? Ya llega un momento en el que es ácido.
Joder, entiendo que psicológicamente tu trabajo tiene que ser muy erosivo.
Totalmente, Aymar, totalmente. Y más cuando yo a nivel teórico y académico también me dedico a ello. Yo soy jurista, me dedico a teorizar sobre los derechos humanos y movimientos migratorios. Entonces, cuando acudo a un rescate, el tener contexto, el saber cuál es la piedra angular del conflicto, el por qué vienen, ese trabajo de campo que se hace con ellos, recrudece aún más la realidad, porque eres consciente del por qué, no lo achacas a un elemento ulterior o a una situación inamovible, que casi el destino, ¿no? Pues qué mala suerte que hayas nacido en un país que no... No, o sea, sabes exactamente por qué está ocurriendo, y eso pues evidentemente es mucho más duro, porque lo hace mucho más injusto.
Este verano, si yo estoy en la playa y veo que alguien se está ahogando, ¿qué hago?
Correr en el lado contrario. No. Depende. Si es algo que consideras que es muy sencillo...
O sea, ¿cómo puedo saber si la situación es más o menos asumible para mí?
Claro, o sea, lo más importante es, si hay una bandera roja, no entres. Aymar, o sea, vamos a valorarte igual y sabemos que eres valiente y que tienes empatía, pero no te pongas en peligro. Y a los que nos están escuchando, lo mismo, no os pongáis en peligro. Aunque creáis que podéis, si no lo tenéis totalmente claro, también tenéis familia, vosotros también sois importantes. Mejor uno que dos. Sé que es duro lo que estoy diciendo, y yo a veces no lo he cumplido. Cuando tenía 20 años, ahora tengo 30, y puedo daros este consejo porque yo he cometido errores. No os metáis si no lo tenéis claro. Si hay una bandera roja, no entréis. Si la mar está muy mal o no hay vigilancia, no entréis. Llamad, avisad, balizar la situación, lo que sea, pero no entréis. Entonces, situaciones en las que se puede entrar: cuando sepamos nadar, el baño esté permitido y no haya ningún profesional al que vayamos a estorbar. Pero si no son estas situaciones, hay que evitar entrar.
Ostras, no había pensado lo del estorbo, pero claro, es que tiene toda la lógica.
Muy importante. Hay veces, muchas, en las que una buena intención puede dar lugar a un muy mal resultado. Entonces, si ya está esa situación controlada, hay que intentar no poner dos víctimas en el agua. Es lo más importante.
Sí, sí. Y si yo estoy en el agua y empiezo a notar que la corriente me lleva, ¿es verdad esto de que me tengo que dejar llevar antes que nadar contra corriente, o es un mito?
No es un mito, no del todo al menos. Hay situaciones en las que, si las circunstancias si la situación pues así lo indican, pues hay que nadar, porque si lo que tenemos al lado son rocas, y pues evidentemente la corriente nos va a llevar a donde nos tenga que llevar. Si esa zona pues no es segura, evidentemente pues tendremos que luchar. No es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la energía es limitada. Una persona puede estar nadando un tiempo limitado. Si estás muy preparado físicamente, un poco más. Si no, pues un poco menos. Entonces es importante guardar esas energías para cuando nos hagan falta, que probablemente será en otro momento más apropiado. Si la resaca es lo suficientemente poderosa como para no permitirnos salir, y lo hemos intentado y no podemos, y ya estamos entrando en estrés y nos estamos empezando a cansar y empezamos a tener ácido láctico en las piernas y estamos perdiendo esas últimas energías, hay que reservarlas para mantenernos a flote. Hay que intentar mantener la calma, fácil decirlo, y tenemos que intentar estar lo más visibles y avisar todo lo que podamos. La deriva nos debería sacar y deberíamos poder nadar en otra dirección. Lógicamente, cada situación,
claro,
hay que verla por separado y tener mucho cuidado a la hora de lanzar un consejo, porque puede no ser efectivo en una situación concreta. Entonces, yo ahí no me voy a atrever a decir qué hay que hacer de esa manera tan categórica.
¿Hay mares más peligrosos que otros?
Sin duda. Sin duda. Hay mares que a ver quién te ha aconsejado que vayas, insúltale cuando vuelas de las vacaciones, y hay otros pues que son mucho menos peligrosos, y con las láminas pasa lo mismo. Vamos a bañarnos al río, qué buena idea, ingeniero. O sea, hay veces que no hay que hacer ciertas cosas, pero lógicamente la formación es súper importante y la sensibilización, ¿no? Nosotros ahora, a mí desde el gobierno de Canarias me han pedido que sea la imagen de la campaña contra los ahogamientos, que en Canarias, tanto a nivel migratorio como a nivel local, turístico, es terrible la cifra. Me han pedido que haga este trabajo, y por supuesto que sí. ¿En qué vamos a trabajar? En sensibilizar a la gente que no conoce lo peligroso que es el mar. Igual para nosotros, que somos de Donosti, pues es muy evidente. Que es muy evidente, joder, no te metas ahí, que no tiene buena pinta. Pero igual hay una persona que nunca ha tenido contacto con el mar y pues decide pues una mala decisión, evidentemente, y eso le puede costar la vida a él o a sus familias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo informar a la gente.
Me has hablado de los ríos, ¿por qué son tan peligrosos los ríos?
Tienen corriente y es la característica principal de un río.
¿Y el pantano?
Pantano también, pantano. Todas las zonas sin visibilidad. Sobre todo cuando tenemos estas maravillosas ideas de lanzarnos desde sitios. Esto hay que evitarlo a toda costa. O sea, el baño tiene que ser algo muy controlado. Sé que soy un aguafiestas, que la gente cuando se baña es en vacaciones y que ahora viene el verano y estamos todos deseando hacer el animal, pero hay que tener muchísimo cuidado. En España mueren más de 400 personas al año. Más de 400 personas al año. Y subiendo. Y subiendo. Entonces, son demasiados. Son demasiados para una población que debería estar acostumbrada, ¿no?, al mar. Y tenemos que poner el foco ahí y es lo que hay que decir. Sé que muchos de los que nos escuchen no verán ese peligro o sabrán nadar bien. Pero les voy a pedir a ellos también que me ayuden a propagar este mensaje, ya que hay que tener cuidado. Aunque uno sepa nadar, creo que yo sé nadar y a veces me he encontrado con situaciones muy peligrosas en las que yo mismo no sabía si iba a poder salir. Y si eso me ha podido pasar a mí, que me he criado en el mar y que lo conozco y que le tengo el respeto, que no miedo, el respeto que hay que tenerle, pues imagínate una mala situación, un mal día, que vamos a por alguien y al final se pierden dos vidas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo con nuestro entorno.
¿Quién te enseñó a nadar a ti?
Pues Meitona. Meitona Eduardo, que fue campeón también. Mis dos Aitonas son los que me han... Uno el derecho, Carlos Blasco Dimaz, y el otro el agua. Y yo he intentado agrupar las dos cosas en pro de los derechos humanos y evitar este tipo de cosas. Y a él le debo, ¿no? Al peque le debo estas habilidades, sean muchas o pocas, dentro del agua.
El otro día vimos como un cayuco con casi 200 personas a bordo volcaba en el Hierro, en el puerto, claro. Ahí, ya en la Restinga. 7 personas murieron ahogadas. ¿Se puede mejorar de alguna manera esos protocolos para que esto no ocurra?
Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Vamos a por ella. Vamos a ver cómo la caboteo. Sí. La respuesta corta es sí, coma, y ahora te diré... ¿En qué sentido, no? Primero hay una crisis migratoria. Esta crisis migratoria nos indica, nos lanza el siguiente dato. Esto es 100% así. La ruta canaria es la más mortal del mundo. No es ni la segunda ni la tercera, que sería preocupante. Es la primera. La mayoría de las personas que intentan llegar a Canarias tienen problemas. La mitad fallece. Este es el dato. Entonces, el mundo está en guerra... eso tampoco lo digo yo, es una evidencia. Oriente Próximo, Norte de África y evidentemente el resto del continente hay muchos conflictos armados, cambio climático y además hay una explosión demográfica que está haciendo que cada vez haya más gente que está saliendo de sus países por diversos motivos. Yo en eso no entro. Yo voy a hablar del problema, ¿no? Y de los derechos humanos y de protección de la vida. Todas estas personas que están intentando llegar a Canarias nos están pidiendo que tengamos más recursos, personal más preparado, mejor pagado y con mejores condiciones. En la última misión en la que estuve, un compañero de salvamento marítimo de Italia se suicidó. Porque también ellos necesitan apoyo. Eso es lo primero. Porque ahora va un palo para ellos. Primero digo esto y ahora digo lo siguiente. Se podría haber hecho mejor también el rescate. Existen unos protocolos, lógicamente... Y tú no te puedes tirar a la ligera al agua cuando hay varias personas en el agua. ¿Por qué? Te puede costar la vida. Porque eres un elemento flotante y la gente está estresada. Eso es evidente. Lo que hubiera hecho yo me lo voy a reservar. ¿Se podría haber hecho mejor rescate? Desde mi punto de vista, sí. ¿Podrían tener mejores condiciones? Sí. ¿Están saturados? El Hierro es nuestra Lampedusa. Los tres países... que conforman la frontera sur de Europa tienen su zona ultraperiférica receptora de migración que oculta. Es así. Italia tiene Lampedusa, Grecia tiene Lesbos y nosotros tenemos Canarias. Y en ninguno de esos países se habla de su propia zona, se habla de las de los otros. Entonces, tenemos una recepción impresionante, el récord el año pasado, este año me apuesto a que va a volver a ser el récord, y tenemos que poner el foco ya ahí. Hay que apoyar a Canarias en ese sentido, hay que apoyar a los compañeros de salvamento marítimo y hay que meter mucha más gente. Porque eso va a ocurrir, quieras o no. Y lo que no podemos permitir es que muera un niño a 3 metros de la orilla en un puerto. O sea, eso es lo que no se puede permitir. Y esto no es señalar a nadie.
Ya, ya.
Entre todos tenemos que intentar que esto no ocurra. Porque nosotros tenemos que ser garantes de esos derechos humanos.
¿Cómo ha terminado un donostiarra como tú viviendo en Fuerteventura?
Pues culpa de mi edad. Evidentemente, yo era muy pequeño, yo no pude tomar esa decisión. Con la que, cuidado, no estoy...
Yo estoy no, gusto no de se ser. Te ve, gusto no se te ve.
Yo estoy encantado de ese...
El acento no se te ha ido, ¿eh?
Nunca, no sé por qué, pero me pasa siempre. O sea, yo he estado muchísimo tiempo viviendo en el extranjero y evidentemente pues he estado por ahí y nunca se me ha pegado el acento de ningún sitio, no sé por qué es eso. Alguien que sepa que nos lo comente. Yo estoy súper orgulloso de haberme criado en Canarias y en Euskadi al mismo tiempo. Me parece que me da una combinación súper extraña, pero que creo que ha quedado bien al final. Y evidentemente el haberme criado en Canarias es lo que me ha dado esa sensibilidad con el tema y lo que ha hecho que mi carrera jurídica, ¿no?, vaya hacia los derechos humanos, y que evidentemente mi carrera como nadador, que empezó siendo muy chiquitín, pues también haya ido hacia ese lado. Entonces yo estoy súper agradecido por esa decisión, aunque no la tomé yo. Súper bien, ¿eh?
¿Para ti es el mar o la mar?
Bueno, pues yo digo el mar.
¿Y qué es para ti el mar?
Bueno, todo, ¿no? Para mí el mar es todas las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida. Las peores y las mejores. Las más alegres y las más tristes. Es todo. Es donde me voy a relajar y donde he sentido el mayor nervio de mi vida. Es algo precioso y maravilloso, terrible. Es el cielo y el infierno, eso es así. Recuerdo un rescate que ya nos estábamos alejando de la patera, que se hundía, y volvíamos a nuestra embarcación, con la semirrígida, con los chicos que habíamos rescatado. Y recuerdo de verles ya con las mantas, ya a salvo, y estar navegando con todos juntos, callados, muy cansados todos, evidentemente, y un atardecer impresionante de fondo. Un atardecer impresionante. O sea, todo el mar naranja, una cosa impresionante. El más bonito que he visto en mi vida. Así que creo que esa imagen es lo que significa el mar para mí.
Eduardo Blasco, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Mar. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.